Muy buenos días, muy buenas tardes. Tengan ustedes un gran día. Bienvenidos a otra emisión más de la Milanga Electrónica. Esta vez en edición tipo Milanga Linuxera. Emisión en vivo para todo Hispanoamérica. Vamos a esperar que se conecten, no sé, por lo menos 1000 personas para empezar con este podcast. Vamos por 224 personas conectadas. Vamos a esperar un poquito. Bueno, ya van 324. 600, 853, muy bien, nos estamos acercando, 925, 1100, listo. Bueno, empezamos con la milanga. Especialmente quiero dar las gracias a los incondicionales, a Jair Levents, que está ahí desde que nos estuvimos mensajeando en el grupo de Telegram, de Chakra Linux, que guarda un lugar en mi corazón, un amigo de Chakra Linux. Ya bueno, a todos los que dejan corazones, a los que dejan comentarios. Bueno, esta vez quiero comentarles acerca de un tema que cada tanto reincido, me vuelvo a lastimar a mí mismo, vuelvo a intentar una y otra vez a ver en qué anda esta situación. Y estoy hablando de las pantallas táctiles en GNU Linux. Es decir, ¿cómo es el tema de la interfaz, el tema de la usabilidad de las interfaces táctiles en Linux? Hace un buen tiempo, como hace un año tal vez, o más, tal vez dos, hice un podcast o tal vez no, la verdad que ya no me acuerdo, como fue hace tanto tiempo y fue una experiencia tan frustrante, tal vez fue solamente un comentario que hice en alguno de estos audios que hago, acerca de interactuar con una PC desde la pantalla. Básicamente, yo lo quería comparar con un poco con la usabilidad en las tabletas, en los celulares, y la verdad que fue totalmente decepcionante, fue muy decepcionante. Directamente no funcionaba correctamente, básicamente, ¿no? Era inusable. Hoy, enero de 2020, dije, bueno, vamos a intentar a ver qué, probar, a ver qué cambios hubo, en qué anda todo esto. Ya corrió bastante agua bajo el puente, tal vez algo mejoró. Creo que las pantallas táctiles están un poco generalizadas en lo que es el mercado de las PC, y yo creo que normalmente a Linux hay que darle tiempo, porque generalmente llega tarde pero llega bien en cuanto a la implementación de este tipo de funcionalidades. Obviamente que fui por eso, no sin antes ver un poquito en Google a ver en qué andaba todo. La verdad que no vi nada especialmente nuevo. Y básicamente lo que leía era que generalmente Genome estaba un poco mejor implementado o estaba un poco mejor pensado de base para este tipo de pantallas. Sin embargo, bueno, yo soy usuario de Plasma, de KDE Plasma, y bueno, decidí por instalarme en una especie de PC laptop muy básica. Les cuento un poco la historia. Esta es una PC que la compró mi cuñado una vez que viajó, que la encontró de súper buen precio, pero claro, estaba súper buen precio porque básicamente la computadora era una mierda, ¿sí? Era una cosa que no funcionaba bien. ¿Qué computadora es? Es una Lenovo Flex. Una Lenovo Flex, básicamente, específicamente 1130 es el modelo. Es una notebook modelo 80LY, o sí, 80LI, Flex 3, 1130. ¿Qué hardware trae esto? Trae un microprocesador Celeron N3050. Bastante con 4 GB de RAM y que deja bastante que desear su rendimiento. Trae una gráfica Intel HD Graphics 400, Y bueno, 4 GB RAM, como le dije. Este es un disco mecánico que yo lo reemplacé en su momento por un sistema de almacenamiento de SSD, con lo cual imaginaba que iba a funcionar un poco mejor. Sí, funciona un poco mejor, pero tampoco es la panacea. El sistema operativo con el que viene de fábrica, de base, es Windows 10. Lo que tengo que decir de Windows 10 es que las últimas actualizaciones, la interfaz de usuario, la interfaz gráfica, el rendimiento en general y la usabilidad mejoraron muchísimo. Sobre todo cuando uno activa el modo tableta, es muy usable, está bastante optimizado para eso. Cada vez ganas más funcionalidades. Yo lo fui usando desde que mi cuñado la compró, desde que se actualizaron las últimas versiones de Windows, y fue mejorando la usabilidad y el rendimiento siguió siendo mediocre, digamos. No funciona mal, pero cuando uno lo pisa un poquito, cuando uno pisa el acelerador un poquito, uno nota que no puede tener múltiples ventanas abiertas, múltiples pestañas en un navegador, no puede hacer tareas muy pesadas. Es lo que es una netbook, si sirve el término, digamos, ¿no? Porque netbook me suena como a algo muy del año 2000, así esa, cuando surgieron toda la moda de las netbook, pre-iPad, ¿no? Básicamente. Es útil para navegar por internet, para hacer tareas muy básicas de ofimática, para gestionar algunos archivos y no mucho más que eso. La verdad que Edge, el navegador de Windows, funciona bastante bien en cuanto a rendimiento, pero ¿qué pasa? Esta es una notebook que cuando uno la inicia, cuando aprieta el botón de encendido, inicia bastante rápido por todo este sistema de Windows que tiene de hacer trampa con el inicio y parece que inicia bastante rápido, pero claro, ahí está un poquito la trampa. Cuando llega la ventana de login, uno quiere ingresar el usuario y contraseña y ya empieza a fallar, empieza a ponerse muy lento, claro, porque por detrás de esa ventana Windows sigue procesando todo el inicio, ¿no? Entonces ahí está un poquito la trampa. Pasa al usuario la ventana de login, pero por detrás sigue el inicio normal de la PC. Que en un equipo de alto rendimiento tal vez eso no se note, pase desapercibido, pero en estos portátiles limitados en rendimiento, digamos, el tiempo se nota, ¿no? Se nota ese lag ahí al inicio. Una vez que inicia la PC anda bastante bien. La verdad que el entorno de escritorio yo no tengo nada que decir. La usabilidad es muy buena. No tengo mucho muchas pálidas que dar porque es un equipo bastante limitado en potencia. Abre el navegador bastante bien. Abre, digamos, las aplicaciones bastante bien. Si son aplicaciones muy pesadas, no las abren en un tiempo que sea normal, igual que por ejemplo si uno abre una imagen muy grande o un video muy, muy, digamos, de alta definición, también es como que le cuesta un poco, pero básicamente para hacer las tareas necesarias se porta bien, ¿sí? La pantalla es una pantalla táctil, esto tiene aproximadamente 10 pulgadas, calculo que tendrá esto. Tal vez sí, 10 pulgadas, no tiene más de eso. Yo creo que tiene un buen tamaño. El teclado no es malo, sin ser una cosa excelente, no es un mal teclado. Y bueno, la verdad que en Windows 10 la pantalla táctil funciona bien. Todos los gestos, todo lo que son las características del teclado virtual, las características de usabilidad en cuanto a la pantalla funciona bien, ¿sí? Es un poco lentito. Uno la compara yo la comparo con mi laptop, con un Intel Core i7, y la verdad que uno nota la diferencia. Así que bueno, un día que estaba así un poco cansado de estos pequeños enlentecimientos al iniciar, sobre todo al loguearse, decidí darle una oportunidad a Linux, a Helium Linux, y ver a ver cómo funcionaba un poco la pantalla táctil en todo esto. Porque claro, uno lo que busca es darle la funcionalidad a la característica del hardware que sobresale. En este caso creo que trataron de hacer sobresalir la pantalla táctil, porque tiene una pantalla dentro de todo bastante buena y es táctil. Dije, bueno, veremos a ver cómo están las situaciones. Por el procesador y por el hardware que trae, yo pensé en que no podía hacer una distribución. Que no podía instalar una distribución muy demandante de recursos. Entonces, bueno, dije, vamos primero por lo que puede funcionar más o menos bien en cuanto a rendimiento, porque más allá de la pantalla táctil, si todo funciona bien, pero es una pesadilla la usabilidad, no vale la pena. Entonces, bueno, contrariamente a lo que muchos piensan, dije, bueno, voy a instalar primero una distribución con KDE Plasma. ¿Por qué? Porque uno puede instalar un montón de distribuciones muy livianas que van a funcionar bien, pero que no tienen absolutamente ningún soporte para pantallas táctiles. Entonces dije, bueno, ¿cuál es la distribución, el escritorio que tiene un rendimiento mejor con hardware limitado, pero que tenga un soporte de pantallas táctiles más o menos decente? Obviamente que con esas características hay uno solo y es KDE Plasma. Tiene un consumo de memoria muy bajo y un requerimiento de procesador también bastante, bastante bajo. Bueno, instalé la referencia en KDE Plasma, que es KDE Neon. Cuando instalé la distribución, bueno, se instaló sin problemas, como siempre. Y cuando intento ponerlo en marcha, funciona todo perfecto. ¿Qué pasa? KDE Plasma y KDE Neon, mejor dicho, trae por defecto el inicio con un gestor de ventanas que es Zorg, digamos. Es el viejo gestor de ventanas, gestor gráfico, digamos, de toda la vida. En cambio, hay una segunda posibilidad que es hacerlo con Wayland. Wayland es la nueva versión de esta cuestión gráfica y que se encuentra como segunda opción. Ya viene instalado por defecto, pero se puede elegir iniciar sesión con uno o con otro, ¿sí? Wayland lo que tiene es que tiene, tal vez no tiene todas las funciones que tiene Xorg, pero tiene mucha mejor compatibilidad y mucha mejor funcionalidades con las pantallas táctiles. Entonces, para usuarios inexpertos, primer piedra en el zapato. No es que basta con iniciar sesión y ya está. No. Hay que elegir, al menos la primera vez, iniciar sesión con Wayland. Que es muy sencillo, porque en la ventana de login hay una flechita con una selección donde uno puede elegir con qué tipo de sesión ingresar. Obviamente que esto yo lo sé porque, bueno, porque lo sé. Pero alguna persona inexperta o que quiere probar algo sin mucho conocimiento no lo va a saber. Bueno, selecciono Wayland, ingreso al sistema. Ya para los próximos inicios de sesión, Wayland queda seleccionado por defecto, ¿no? Wayland funciona bastante bien, me sorprendió lo bien que funciona con el tema táctil y el manejo de las ventanas, ¿sí? La verdad que muy bien. Wayland en combinación con Kwin, que es el gestor de ventanas propiamente dicho. ¿Qué pasa? Plasma viene configurado por defecto, como ustedes lo ven así al natural, para ser usado con un mouse, con un ratón y con el trackpad de la laptop. Cuando uno quiere manejar con los deditos, se hace un poco más complicado porque los botoncitos son chiquitos, los iconitos son chiquitos, todo es más chico porque claro, el puntero del ratón uno lo puede manejar con muchas precisión. Pero cuando uno pone el dedo, sobre todo si un dedo es medio grande, ahí se puede encontrar con alguna dificultad. Entonces dije, bueno, segunda piedra en el zapato. Esto hay que configurarlo un poco para que sea usable con los dedos. Mi objetivo era usar lo más posible con los dedos el sistema operativo. La verdad, el sistema operativo, cuando uno abre y cierra aplicaciones, se comporta muy bien, muy bien. Sobre todo si son aplicaciones livianas, por ejemplo. Entre Firefox, abrir Firefox demora un poquito porque es un, repito, es un sistema de hardware limitado. Instalé Falcon, que es como el navegador, digamos, que viene en la comunidad, que se desarrolla en la comunidad de KDE. Y bueno, funciona bastante bien, funciona bastante rápido. Tal vez no tiene tantas características como el que nos ofrece Firefox, pero bueno, es un poquito más rápido. Si quieren velocidad, elijan Falcon, y si quieren un poquito más de prestaciones, sí pueden usar Firefox. No hay tanta diferencia. Lo que sí estaba seguro es que no iba a instalar Chrome, porque eso sí que devora recursos. Y bueno, era o Falcon o Firefox, tengo los dos instalados. Cuando quiero hacer cosas normales y corrientes, utilizo Falcon. Y cuando veo que me falta algunas características, bueno, voy directamente a Firefox, ¿sí? Bueno, dicho esto, continúo. Estaba diciendo que necesitaba ver un poco el tema, mejorar un poco el tema de la usabilidad, porque la verdad que las ventanitas todas chiquitas, los botoncitos chiquitos, los iconitos chiquitos, era todo muy inusable. Y una de las características que tiene Plasma es que uno puede configurar en profundidad todas las cuestiones, digamos, del entorno del sistema operativo. Todo, todo lo puede configurar muy, muy al detalle, el aspecto gráfico, las ventanas, todos los iconos, todo, todo, todo se puede configurar en KDE Plasma. Así que bueno, una de las primeras cosas que hice fue aumentar el tamaño del borde de las ventanas. ¿Vieron el borde superior de la ventana donde está el título? Bueno, eso lo aumenté en altura para que uno, al apoyarla sobre esa ventana, pueda desplazarla, pueda moverla tranquilamente, ¿sí? Al aumentar esto, también aumenté el tamaño de los botones. Los botoncitos de cerrar la ventana, de maximizar la ventana y de minimizar la ventana, ¿sí? Esos botoncitos le di un poquito más de tamaño, un poquito más de volumen, de superficie, para que el dedo se apoye y responda perfectamente a la orden cuando quiero minimizar, maximizar o cerrar la ventana. Cuando estaba en el tamaño anterior, siempre le erraba o me costaba. Cuando agrandé un par de milímetros el tamaño, la verdad que la usabilidad cambió mucho, ¿sí? Uno no pierde tanto tamaño de pantalla y, sin embargo, mejora mucho la usabilidad táctil. Plasma viene por defecto con la barra de tareas inferior, es decir, toda esa barra donde está el menú inicio, lanzador de aplicación, el reloj, donde conectarse a la red Wi-Fi, los iconitos para los lanzadores de aplicación y demás. Se viene todo. Ese panel viene en la parte inferior. Bueno, lo coloqué en la parte, en el lateral izquierdo. Que en realidad estoy pensando que tal vez pueda colocarlo en el lateral derecho, porque uno, yo que soy derecho, uso más la mano derecha, entonces me queda mejor el borde de la pantalla derecha para ir lanzando las aplicaciones y ir viendo todo el tema del panel. Me queda un poquito mejor a nivel del lado derecho. Pero bueno, ahora por ahora lo tengo en el lateral izquierdo, en forma vertical, hacia el estilo Unity. Ahí tengo todo el lanzador de aplicaciones y tengo lo básico, ¿no? Segundo paso, lo que hice fue, normalmente Plasma viene con un lanzador así como un menú inicio, mejor estilo Windows, donde hay un menú con las aplicaciones, con los documentos, bueno. Lo que hice fue eliminar eso y poner una especie de lanzador a pantalla completa. Lanzador de aplicaciones a pantalla completa, donde aparecen los favoritos, las aplicaciones, a pantalla completa. Entonces aparecen los iconos grandes, con las aplicaciones grandes, y obviamente que es instantáneo. Cuando aprieto el botón, es instantáneo cuando se abre eso. Y funciona muy bien, ¿sí? Otra de las características que puse es, normalmente, ustedes vieron en Windows cuando lanza una aplicación que queda como un rectángulo en la barra de tareas que indica que esa aplicación está abierta y pueden hacer clic para maximizarla. Bueno, en KDE pasa exactamente lo mismo. Hay un panel que tiene la aplicación, ¿no? Bueno, ese panel hice que los iconos sean cuadraditos y grandes. Es decir, aumenté un poco el tamaño del panel para que sean cuadrados grandes. Entonces, con el dedo pulgar o el índice, puedo tranquilamente seleccionar una u otra aplicación, ¿sí? Sin que haya ningún problema a nivel cuando pulso la pantalla, cuando presiono la pantalla. Actualmente tengo en el panel, por ejemplo, tengo el Falcon, que es el navegador, tengo Telegram, tengo el, ¿cómo se llama esto? El System Settings, digamos, los seteos del sistema, digamos, la configuración del sistema. Tengo GVMView, que es como el visualizador de fotos. Dolphin, que es el administrador de archivos, la terminal, Emacs, que es donde edito un poquito los textos y las notas, y tengo todo abierto. Y cuando voy cambiando, voy tocando una aplicación, otra, 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 se va abriendo instantáneamente. La verdad que el rendimiento en cuanto al cambio de la aplicación es genial. Cuando presiono sobre el título, la barra del título, digamos, de la aplicación, y la muevo de un lado para otro, de un lado para otro, como para ver a ver si hay un lag o algo, hay cero lag. No hay ningún tipo de lag, ¿sí? Cero problema. Así que hasta ahí todo perfecto, sin ningún tipo de problema. Es decir, en resumen, aumenté el ancho de la barra del título, aumenté los botones para maximizar, cerrar, puse la barra del panel en un lateral, a la izquierda. Agrandé un poquito el ancho del panel para tener botones más grandes. Hasta ahí todo perfecto. Bueno, los colores, el tema, bueno, eso está corre por lo que cada uno quiere, digamos, básicamente. ¿Qué más? Hay algunos gestos. Cuando uno desliza el lateral hacia el lateral derecho hacia el centro, el lateral izquierdo hacia el centro de la pantalla, se gatillan ciertos efectos, como por ejemplo un lanzador, que aparezcan todas las aplicaciones. Eso está bastante bien, funciona bastante bien, pero es como que el recorrido para lanzar eso es como que es prolongado, es decir, hay que ir desde el borde de la pantalla casi hasta, no digo hasta el centro, pero casi hasta el centro para activar eso. Hasta tal vez un cuarto de la pantalla. Lo cual está bien, pero es como tal vez un poquito prolongado. Es como que hay que forzar un poquito el dedo para generar ese gesto. No está tan bien como en Windows, que ese tipo de gesto está mucho más refinado el comportamiento. Un aspecto importante es que hay un iconito en el panel, ¿sí? Que tengo en el lateral izquierdo, donde está el reloj, donde está la red Wi-Fi, donde están todos los lanzadores de aplicaciones, que es el de mostrar escritorio, que funciona súper bien, porque cuando uno tiene muchas ventanas, sobre todo ventanas maximizadas, porque claro, una pantalla tan pequeña, la ventana tiene que estar un poco maximizada. Entonces hay que tener un iconito en el panel que sea de mostrar el escritorio, para que despeje un poco el escritorio en caso de que necesitemos limpiar el escritorio de todas las aplicaciones abiertas y seleccionar la que querramos, etc. ¿Sí? En este caso funciona hiper rápido. La verdad que, eso otra cosa que hice fue acelerar un poquito las animaciones. Acelerar un poquito las animaciones, eso es un cambio importante porque las animaciones estaban un poco como a nivel estándar, están un poco enlentecidas. Uno tiene un efecto muy bonito, pero uno siente como un pequeño retardo. Entonces eso lo aceleré completamente, no completamente, lo aceleré un 80%, un 90%, entonces uno nota que cuando abre la aplicación se abre casi, casi instantáneamente, pero hay una pequeña animación. Lo cual el feeling que uno tiene, como lo que uno siente cuando abre esa aplicación es muy positivo, porque siente que es casi instantánea la apertura, la minimización y demás. Pero bueno, eso ya es un poco a gusto del operador, ¿no? Al gusto del usuario. Aspectos negativos. Hay una parte del sistema que se llama teclado virtual, ¿sí? O mejor dicho, Plasma le dice on-screen keyboard o virtual keyboard. Se llama virtual keyboard, pero en algunas partes aparece como on-screen keyboard, ¿sí? Que es el teclado en pantalla. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer, vamos a una caja de texto, a la terminal, al buscador, y presionamos ahí, tenemos que aparece el teclado, ¿sí? Este teclado no es como el de Windows. El de Windows está mucho mejor. ¿Por qué? Porque el de Windows, en Windows 10, cuando nosotros presionamos, podemos estar tecleando perfectamente un texto o buscando en Google o lo que sea, y cuando presionamos la pantalla en algún lugar donde va el texto, directamente aparece el teclado en pantalla. Este teclado en pantalla es perfectamente usable, y si queremos dejar de usar el teclado en pantalla y vamos al teclado físico, directamente se esconde el teclado virtual en pantalla y seguimos tecleando. En KDE esto no pasa así, no pasa así, sino que hay que configurar, digamos, activar o desactivar el teclado según nosotros necesitemos o querramos teclear en teclado físico o en teclado virtual. Es una contra, porque lo ideal sería que esto esté configurado para que aparezca cuando nosotros tecleamos sobre la pantalla y querramos usar el teclado virtual, lo usemos, y cuando querramos usar el teclado físico, lo usemos. Me dio bastante problemas este tecladito virtual, porque se cuelga, crashea, genera problemas, porque el tamaño también, por defecto viene un tamaño con, digamos, cuando uno presiona una barra de texto, algo que quiere escribir con el teclado virtual, ocupa un 30-40% de la pantalla, lo cual es mucho. Hay una botoncito en el teclado donde uno puede minimizarlo, puede ir regulando el tamaño del teclado muy fácilmente, ¿sí? El teclado de la ventanita que ocupa lo que ocupa el teclado en pantalla lo puede regular muy fácilmente. El tema es que, bueno, una vez que lo minimizamos queda bárbaro, pero cuando volvemos a iniciar la aplicación, mejor dicho, cuando volvemos a iniciar el sistema, reiniciamos o apagamos la PC y lo volvemos a reiniciar, el teclado vuelve al estado grande, el tamaño completo, que ocupa el 30%, 40% de la pantalla, lo cual es inaceptable. La verdad que el teclado me parece que está bien cómo funciona, pero, o sea, como me parece bien el aspecto, me parece bien eso de poder cambiar el tamaño al que uno quiera, pero le falta muchísimo. Obviamente no tiene ni autocorrección, ni tiene sugerencia de palabras, ni tiene absolutamente nada de las funciones avanzadas que podemos encontrar en un teclado virtual en Android, por ejemplo. No tiene absolutamente nada que ver. Lo cual, bueno, esperemos que vaya mejorando, porque es algo fundamental, sobre todo en estos equipos de bajo rendimiento donde no tenemos teclado retroiluminado. Y a la noche muchas veces lo único que podemos usar o nos salva las papas, digamos, es usar un teclado virtual. Yo lo estuve usando de noche y cuando no podía usar el teclado porque era de noche, estaba oscuro y no podía leer y tenía que escribir algún comando o algo, usaba el teclado virtual. El tema es que no era solamente usar el teclado virtual, sino que era luchar para que el teclado virtual funcione, ¿sí? Luchar para que el teclado virtual funcione. Así que he dicho muchas barbaridades en voz alta y en mi interior cuando tuve que usar este teclado virtual, porque la verdad me hizo pasar un poco de estrés, me hizo pasar un poco de bronca y de ganas de tirar la PC por la ventana. Pero bueno, pude resistir y bueno, en conclusión, digamos, para finalizar, el sabor que me dejó, la imagen que me dejó, la impresión que tengo de KDE Plasma con este sistema es que es bastante más usable a lo que probé hace mucho tiempo. Hay muchísimas cosas por mejorar. Para empezar, el teclado. En segundo término, hay muchas aplicaciones que se comportan diferentes según vayan apareciendo. Por ejemplo, si yo abro, por ejemplo, una aplicación de, por ejemplo, el System Setting, que es donde yo voy eligiendo las opciones del sistema para cada configuración, todo funciona perfecto, uno puede ir deslizándose arriba, hacia abajo, las opciones, todo. Pero, por ejemplo, si uno abre otra ventana, como por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, el navegador tal vez, ahí la cosa cambia muchísimo. Por ejemplo, Falcon funciona perfectamente con los gestos de subir o bajar con el dedo, digamos, con el dedo uno puede hacer scrolling, pero Firefox no. Entonces, si uno quiere usar la pantalla táctil, sí o sí tiene que usar Falcon o Chrome, no Firefox. Es decir, Falcon o Chrome, no Firefox. Cuestiones de comportamiento diferente entre las mismas aplicaciones de Plasma. Hay algunas aplicaciones de Plasma donde el comportamiento no es el que uno espera cuando hace un scroll en la aplicación. Hay cositas que todavía no están bien finas, ¿sí? Y que uno espera un poco más de mejor usabilidad, mejor comportamiento para el usuario. Tengo que decir que KDE Neon en este aspecto está basado en Ubuntu 18.04, que es la versión estable LTS de larga duración, digamos, ¿no? El software en estas versiones LTS es un poco más antiguo. Por ejemplo, yo estuve viendo Wayland. Wayland es una versión 18.04. Lo cual tal vez no sea la última versión. No estuve viendo qué diferencia hay entre la versión, por ejemplo, en un Arch Linux, en un Manjaro Linux, o una cosa así que están a la última de la última. Pero seguramente no es la versión última, porque KDE Neon lo que trae son las últimas versiones a nivel de las aplicaciones. Pero el sistema se caracteriza por ser muy estable, por eso está basado en Ubuntu 18.04. LTS. Yo calculo que cuando salgan las próximas versiones, cuando ya vengan las últimas versiones del kernel, las últimas versiones de Wayland, las últimas versiones de todo lo que es el sistema gráfico, los drivers y más, tal vez esto se vea un poco mejorado. Sobre todo Wayland, pero sobre todo, bueno, también tiene mucho que ver las aplicaciones de Plasma, Kwin. Creo que es un conjunto. El resultado final que un usuario ve cuando interactúa con el sistema operativo, con los deditos, creo que tiene mucho que ver con un conjunto de cosas. Creo que Wayland es importante. Vamos a tener que esperar un poquito para las últimas versiones. Pero bueno, yo les aconsejo que si van a intentar usar algún sistema operativo GNU Linux con pantallas táctiles, bueno, se vayan a una versión de KDE que tenga las últimas versiones del software. Por ejemplo, alguna derivada de Arch o el mismo Ubuntu que viene con Genome, pero en las últimas versiones, no en las LTS, ¿sí? Yo creo que con eso pueden tener una buena experiencia. Tal vez con Genome tengan que, bueno, que soportarlo así como viene de fábrica, porque no es muy configurable. Y con KDE tiene la posibilidad de configurarlo bastante como uno quiere, y como uno más o menos le queda bien, según sea zurdo, según sea diestro, según qué aplicaciones usa más, según, bueno, según el tamaño de pantalla que tenga. Es muy configurable Plasma y creo que hizo un gran paso adelante en la usabilidad de estos sistemas. Pero bueno, próximamente todas estas cuestiones que en audio por ahí suenan un poco a chino o no se entiendan bien, tal vez escriba algún pequeño articulito en colaboratorio.net, si pasan por ahí, tal vez puedan entender un poquito mejor de qué se trata. Así que bueno, espero que les haya gustado y uf, 35 minutos, casi más de media hora, se me extendió un poco el podcast. Bueno, un abrazo y bueno, un saludo a los, ¿cuánto hay? 10.200 personas en línea conectadas. Bueno, un saludo para todos. Hasta luego. Ah, si les gustó este podcast, compartan. Compartan, por favor, compartan. Compartan.